foro político y sociológico abre hoy sus puertas con estos acordes para dar la bienvenida al Oriente Próximo. Nos acompañan hoy en el programa que la UNED dedica a la política y a la sociología la profesora de Historia de las Ideas y de las Formas Políticas, Ana Martínez Arancón, quien junto a una experta que ha vivido este conflicto muy directamente van a reflexionar en torno al conflicto palestino-israelí.
Hola, buenas tardes. Tenemos hoy con nosotros a Carmen López Alonso. Carmen López Alonso es profesora de la Universidad Complutense. Ha vivido pues prácticamente 2 años en Jerusalén y desde entonces ha hecho frecuentes visitas. Me parece importante su visita, primero por su experiencia directa y segundo porque en estos días tan conflictivos estamos teniendo un aluvión de informaciones y de opiniones que en la mayoría de los casos son bastante poco documentadas y casi no hacen más que perjudicar a la hora de hacerse un criterio personal y correcto. Pues entonces nos sentimos muy honrados de recibirla aquí. Espero que para vosotros también resulte interesante. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, primero por empezar con algo así más cálido y personal. Tú, cuando has estado allá, primero estuviste en los años 98-99 o 90.
No, yo estuve en la Universidad Hebrea de Jerusalén en el 97 y luego estuve estuve 7 meses, luego otros 7 meses en el 98 y luego he vuelto. Pero ya en estancias más cortas.
¿Pero has vuelto incluso durante
he vuelto en el año 2000 y en el 2001.
Y en sobre todo en las estancias estas más largas que todavía no se había montado la que tenemos ahora, ¿algo te hizo sospechar que se podía organizar una gorda, vamos?
Bueno, yo creo que el conflicto existe desde prácticamente el principio. Lo que yo creo es que había mucha esperanza por una parte de que el conflicto se iba a resolver. Y yo creo que había un amplio sector de población, y me refiero tanto a los israelíes como a los palestinos, como a los árabes israelíes. Es decir, en concreto, los árabes israelíes son los palestinos que se quedaron viviendo en Israel y que tienen la ciudadanía israelí. Y voy a hablar de árabes israelíes y de palestinos para diferenciar los árabes israelíes, que son los que tienen la ciudadanía, y los palestinos para aquellos que no tienen la ciudadanía israelí. Es decir, yo creo que había contactos, pero el conflicto estaba y estaba latente. Es decir, había habido la intifada, la primera intifada que empezó en el año 87, pero había habido también el proceso de Oslo, es decir, que se inicia en la conferencia de Madrid. Entonces, sí, yo diferenciaría también lo que pasaba en el 97 de lo que pasaba en el 98. Es decir, en el año 96 hubo bastantes atentados con bomba en los autobuses, entonces sí que hay un clima de un cierto temor al montarte en un autobús, igual que lo ha habido después, ¿no? Pero que el conflicto iba a tomar las dimensiones que ha tomado el conflicto y que la actuación del gobierno de Israel iba a ser la que está siendo en estos últimos meses, pues yo creo que no lo esperaba nadie. Es decir, el nivel a que ha llegado el conflicto, yo creo que no. No sé si contesta con esto.
Sí, sí, perfectamente. ¿Y tú a qué lo atribuyes? ¿Cuáles son los detonantes?
Vamos a ver. Yo creo que son múltiples. Por un lado, creo que había muchas esperanzas por ambas partes y esas esperanzas se ven frustradas. En un primer momento se frustran porque los procesos, es decir, las etapas de entrega de los territorios, de parte de los territorios, no se cumplen para los palestinos de forma muy 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 exacta, pero sobre todo, y creo que es esto, yo creo que por la parte de Israel y de la población israelí y tal vez también por la parte palestina es el último proceso, es decir, el proceso que se inicia en el año 2000 y que desemboca en la no en ninguna concreción en Camp David ni la propuesta de plan de Clinton y desde luego tampoco en Taba, ¿no? Entonces hay como una conciencia en Israel, de que se ha ofrecido prácticamente todo, que se estaba dispuesto a entregar el 90, a entregar el 97%, no, es decir, a quedarse solamente con un 3%, que sería negociable, de los territorios que se habían ocupado en el 67, y que se estaba dispuesto a negociar parte del retorno de los refugiados, que se estaba dispuesto a negociar incluso la cuestión de Jerusalén y del Monte del Templo. Evidentemente esto es un convencimiento. Una cosa es lo que es real y otra cosa es cómo la gente vive la realidad.
Sí, sí, naturalmente.
Es decir, que si uno hace una encuesta, prácticamente yo creo que hay un convencimiento de que eso era real y que por la parte palestina y por parte de la autoridad palestina hubo un rechazo a dar una contrapropuesta, ¿no? Esto no es lo que dicen los palestinos. Entonces yo creo que hay una diferencia de interpretación. Estoy hablando no de los hechos reales, sino de cómo se perciben esos hechos, que esa es la cuestión de cómo el conflicto sale, ¿no? Entonces, uno puede oír en personas, estoy hablando ya en personas que viven y que han vivido siempre con un enorme respeto y aprecio a los palestinos y que jamás se han permitido decir nada que suene a crítica, decir, pero bueno, ¿estos qué quieren? Ya esa palabra estos, entrecomillada, ¿no?, con ese tono, indica un cambio. Eso se puede percibir, eso yo lo he podido percibir, pero se percibe casi intuitivamente, ¿no? Uh-huh. Es decir, y el detonante es el proceso político, la lectura del proceso político y el hecho de que se han suscitado, por un lado, muchas esperanzas, por otro lado, se han hecho peticiones maximalistas, y digo por ambas partes, es decir,
sí, sí.
Las peticiones maximalistas, es decir, por un lado reclamar el derecho al retorno de todos los refugiados, cosa que en principio plantea enormes problemas, incluso hasta de puesta en marcha, y por otro lado aquellos nostálgicos, por llamarlos de alguna manera, que quieren un gran Israel cuyas fronteras terminen en Jordania, y es decir, pero yo creo que esos son extremos y que la mayor parte de la sociedad, y todavía yo sigo contando con que la mayor parte de la sociedad es racional. Quiero decir, lo que vemos son imágenes terribles, pero yo creo que todavía la mayor parte de la gente estaría dispuesta a aceptar un proceso de paz. Un proceso de paz y un arreglo y una negociación. Estoy hablando de la población civil.
Lo que pasa, esto que dices es verdaderamente muy interesante. Ahora, lo que suele suceder, y lo vemos, por ejemplo, aquí en España, en el País Vasco, que es otra cosa, es que muchas veces cuando la tensión crece, esa base de racionalidad y de buena voluntad de la sociedad civil, que normalmente suele ser pues bastante más razonable que sus dirigentes, ¿no?, pues se va deteriorando y ese clima se va envenenando, ¿no?
Hombre, yo creo, hay una cosa, y creo que esto es algo importante. Yo no haría una comparación. Que se tiende en exceso a hacer una comparación entre la situación en el País Vasco y la situación en Israel. No, pero trataría de evitar cualquier comparación, porque creo que la situación no es comparable. Es decir, y se puede caer en simplificaciones. Pero dicho esto, lo que yo creo es que el clima de terror, de terrorismo, el clima de miedo, yo diría el miedo ciega, y ciega por ambas partes. El miedo despierta agresividad, despierta en el plano individual y en el plano colectivo, y sobre todo sospecha del otro. Es decir, el miedo impide que el otro sea como un sujeto individual al que uno quiere conocer.
Sí, sí, claro.
Entonces empiezan a funcionar los tópicos, es decir, las imágenes tópicas. Entonces eso es realmente difícil. Ahora, yo quiero decir algo. O sea, en Israel nunca se ha perdido el contacto entre palestinos e israelíes. Es decir, hay una sociedad civil y hay intelectuales y hay gente normal, podríamos decir, que sigue en contacto con los palestinos. Dentro de los palestinos hay también un movimiento que podríamos llamar democrático, que está en torno a gente que es bastante menos conocida, que no son los líderes de la autoridad palestina que salen todos los días en las noticias, que están mucho más pegados a la base, y que a la base, que están trabajando en los lugares concretos, y que están organizando desde hace mucho tiempo reuniones, debates. La Coalición por la Paz, por ejemplo, que es algo en que colaboran palestinos y colaboran israelíes. Quiero decir que hay en la base hay movimientos que yo creo que apuntan a una esperanza, ¿no? Y yo creo que hay esperanza, tal vez es un deseo más que una realidad, pero yo creo que hay esperanza.
Y dentro de las cosas que te hacen pensar que hay esperanza, aparte de este fondo sano de la sociedad civil, dentro de las grandes iniciativas o de las iniciativas más públicas que se han tomado, ¿qué te parece a ti más o menos viable?
Bueno, a mí me parece que hay algo, es decir, Israel existe como Estado desde el año 48 en que se proclama el Estado de Israel y acaba una guerra que en Israel se llama de la independencia o de la liberación, que los palestinos llaman el desastre o a la Nakba, y eso es un hecho. A partir de ahí yo creo que están las resoluciones de las Naciones Unidas, que están todas esas resoluciones que se han ido incorporando en todas las negociaciones del proceso de paz, desde Madrid, Oslo, no totalmente, pero que están como telón de fondo. Están todo el proceso que se inicia en Camp David, las propuestas de Taba, que fueron realmente muy avanzadas y que yo creo que Taba, que el proceso de Taba se puede todavía retomar. Y Taba, estoy hablando del final del año 2000, 2000 con Clinton y los que negociaron en Camp David. Y luego está el plan saudí, que yo creo que es como un punto de partida. Es decir, yo creo que todo eso además implica algo, implica que hay una posibilidad de que los países árabes acepten unas relaciones normales. El término de normalización habrá que concretarlo, pero con Israel, ¿no? Y hay unas cosas que yo creo que dentro de la sociedad israelí, a mí me interesa mucho decir algo. En Israel la izquierda y la derecha no son tanto la izquierda y la derecha en un sentido como lo entendemos quizás aquí, sino que el punto clave para definir qué es izquierda y derecha es la relación con los palestinos y con los territorios ocupados, ¿no? Tradicionalmente la izquierda es partidaria de desalojar los territorios ocupados, de reconocer un Estado palestino, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en una encuesta muy reciente, pensando que en estos momentos la mayor parte de la población apoya a Sharon, que cayó la popularidad de Sharon en el mes de marzo, pero que de nuevo está en una popularidad de en torno al 60%, curiosamente hay una encuesta hecha en marzo en que se dice que prácticamente hay más de la mitad de la población estaría dispuesta a la evacuación de los asentamientos, es decir, de las colonias judías en los territorios ocupados, que un 35% estaría dispuesto a favor de un cierto compromiso o de un compromiso en Jerusalén, con relación a Jerusalén, y hay un 20% más o menos que estaría dispuesto a negociar el derecho al retorno de una parte de los refugiados. Yo creo que lo más interesante es que en ese 60% hay un 45%, si no recuerdo mal, que se declara como de derecha. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en la sociedad israelí hay un sector amplio que, incluso siendo de derecha, que incluso pensando que ellos tienen un cierto derecho porque han trabajado la tierra, porque, bueno, por diversas razones, otros por razones religiosas, que estaría dispuesto a una negociación con paz. Es decir, que no todos están dispuestos a entrar en los tanques disparando. Es decir, había hace poco Vidal Naked, que es un conocido historiador israelí y experto en, decía, no nos sharonicen a todos. Es decir, hay una tendencia a sharonizar a los israelíes y de paso a los judíos. Creo que hay que tener cuidado con eso.
No, eso es de las cosas más peligrosas, además. Y, bueno, has hablado de las cosas que te producen esperanza. ¿Y qué meteduras de pata más gordas ves en estos últimos tiempos?
Yo creo que Sharon ganó las elecciones porque la gente, incluso gente de izquierda, y digo izquierda con esos matices que he dicho antes, pensaba que Sharon iba a ser capaz de traer la seguridad. El problema es que el lenguaje político y los hechos políticos que se han llevado a cabo ha sido el lenguaje de la fuerza. Es decir, se ha pensado que no había, frente a una situación en que se utiliza el terror, los atentados y los suicidas personales, el suicidio personal como arma política y como arma de lucha, que la única solución era una solución militar. Dentro de Israel, y en la prensa israelí, y ahora igual que en la prensa internacional, hay un claro convencimiento de que la solución militar no resuelve el problema que existe. Creo que el gran error es creer que hay una solución militar. Es que hay una solución militar. Y luego hay un error, y creo que es un error de discurso político. Es un error de... Es categorizar al otro de una forma absolutamente no respetuosa. Yo creo que la humillación, el atentado, y lo digo con toda la boca abierta, a la dignidad del otro. Y me refiero básicamente en estos momentos las víctimas, todos vemos quiénes son, pero hay víctimas por ambos lados y yo creo que hay un discurso de falta absoluta de respeto al otro. Y creo que hay una colaboración a veces indirecta por parte de los que escriben, hablan, hablamos en los medios de comunicación. Yo creo que hay una responsabilidad amplia. Creo que hay que ser no neutral, pero sí equidistante con relación, y creo que no se está siendo equidistante.
Sí, eso que dices, por ejemplo, en el libro este de Identidades Asesinas, que es un libro que a mí me gusta mucho, habla muchísimo de cómo lo principal, bueno, lo que favorece más el volverte violentamente hacia el otro es esa despersonalización del otro. Eso es verdaderamente grave y horrible. Porque además dejas un otro al que solo puedes odiar, no puede ser un interlocutor, acaba minando. Y dentro también de estos problemas hay una cosa que no hemos abordado, y es un poco las posiciones más duras dentro de la parte israelí por parte de los colonos y de las de la gente muy religiosa, ¿no?
Creo que es un factor absolutamente esencial. Es decir, dentro de los colonos hay colonos laicos y colonos que tienen una visión mucho más religiosa. Pero progresivamente se han ido uniendo en los intereses, yo creo, los intereses laicos, en la medida en que eso se puede llamar laico, y de algunos sectores religiosos, ¿no? Pero no todos los religiosos en Israel son partidarios del gran Israel. De ese gran Israel es ocupar toda la tierra que está basada en los derechos que vienen en la Biblia, quiero decir. Yo creo que eso es un sector, que es un sector muy minoritario todavía, y creo que seguirá siendo minoritario, que son los mismos que han abandonado el gobierno de coalición después de hace unas semanas, aunque ahora ha entrado el Partido Nacional Religioso en el gobierno de Sharon, y que son aquellos que abogan por la transferencia, por ejemplo, de los palestinos y que el Estado de Israel sea un gran Israel. Ese sector es un sector pequeño. Lo que pasa es que hace mucho ruido. Hace mucho ruido, sobre todo están implantados, que es como dentro de esos territorios de Cisjordania y de Gaza, en las colonias. Entonces esto plantea un enorme problema en la sociedad israelí. Hay una amplia mayoría que considera que los asentamientos y la ocupación es no solamente moralmente condenable y políticamente condenable, sino que es políticamente peligroso y militarmente, digamos, socialmente peligroso, porque hay que defender a esa población que es israelí y que está, digamos, en un medio hostil. Entonces esto implica que quienes están defendiendo a esta gente, que en algunos casos no van y no cumplen con el servicio militar, no todos, porque hay gente que sí, son soldados y son reservistas que en muchos casos están en contra de esa colonización y que están muriendo para defender implantaciones o asentamientos o colonias con las que no están de acuerdo. Quiero decir que no todo el mundo es colono. Entonces el gran problema, y Sharon, y yo creo que este es uno, me preguntabas antes por los errores, uno de los grandes problemas es que Sharon está defendiendo, y los colonos consideran que Sharon es el que va a defender su posición dentro de los territorios ocupados, las colonias. Luego está y luego está el tema religioso. Yo creo que dentro de la religión la religión judía hay que diferenciar aquellos que son ultraortodoxos de una religión judía que es liberal, que es respetuosa de la individualidad, con una enorme tradición liberal, que es la génesis de la tradición liberal, yo creo en buena medida, y que además está en contacto, es decir, están en contacto con otras religiones, es decir, tanto musulmanes como católicos, como cristianos. Y yo creo que eso forma parte de las luchas por la paz.
Bueno, pues desgraciadamente no tenemos más tiempo. Ha sido verdaderamente fascinante hablar contigo. Muchísimas gracias. Y gracias a vosotros también por vuestra atención. Buenas tardes.